Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Noche de Arjona. Entre ahora y las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, nuestro compromiso es acompañarte y entretenerte y que cuando termine el programa tengas la sensación de que algo nuevo has aprendido o has compartido. En la realización esta noche, de manera sorprendente, el gran Enrique Ortiz. Que como ves viene cargadísimo de energía. Bueno, contenido del programa de esta noche, comenzamos como siempre, Mónica García, Enciclopedia Oculta, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz, en la que hoy vamos a hablar de la leyenda que rodea algunos objetos de poder. Objetos de poder como...
¿El arca perdida?
El ejército que lleve el arca consigo es invencible.
Pues como el arca de la alianza, como la lanza del destino o como el santo grial.
Y después llegará el boletín de las 2, una en Canarias. Carmen Cerván, ahí tendremos nuestro monográfico. Buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Y hoy lo vamos a dedicar, por ejemplo, a hablar de la inmortalidad. Aquellos que no quieren morir nunca, usando técnicas como la criopreservación, por ejemplo. ¿Sabes que criopreservar un cuerpo cuesta unos 200.000 euros y que hay unas 2.000 personas congeladas en distintos bancos de cuerpos del mundo? Bueno, los que no quieren morir y otros que murieron demasiado pronto. Por tanto, evitar la muerte, muertes prematuras, todo esto lo desvelamos a partir de las 2, después de las noticias de las 2, una hora menos en Canarias.
Querido Pedro González, muy buenas noches. ¿Quién nos viene a acompañar hoy?
Querido Adolfo, buenas noches. Antes te cuento, seguro que alguna vez te has hecho el sueco, es probable que ya sepas lo que vale un peine, que te hayas aburrido como una ostra o que hayas escuchado echar las campanas al vuelo.
Esta frase proviene de la antigua costumbre de transmitir avisos a la población mediante toques de campana, conocidos como vuelos de campana.
Esta noche nos vamos a enterar del origen de este tipo de expresiones con la ayuda de Alfred López, el listo que todo lo sabe.
Andrés Atienza, el Memorias del programa, muy buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? ¿Tú recuerdas que era noticia en nuestro país una semana como esta, pero hace justo un año?
No, pero seguro que me vas a ayudar.
Pues para eso me pagas, para que yo te recuerde a ti, a los oyentes, qué ocurría una semana como esta, pero de 2024. Por primera vez, un presidente del gobierno de España anunciaba que se tomaba unos días libres para reflexionar sobre su futuro, los famosos 5 días de Pedro Sánchez. Ocurría el 24 de abril de 2024, la reacción por parte de los socialistas fue cerrar filas, movilizarse para apoyar a su líder, una consigna que centró el Comité Federal del PSOE de ese fin de semana y en el que la número 2 del partido, María Jesús Montero, dejó frases como esta.
Presidente, quédate. Pedro, quédate. ¡Estamos contigo!
Ha dicho que ni el tiempo la arregla, ¿eh?
Una semana como esta, pero del año pasado, Pedro Sánchez se tomaba 5 días para reflexionar. Bueno, el desenlace lo conocemos todos. ¿Lo recuerda a los oyentes? ¿El tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento?
Querida Yolanda, hoy en la última hora del programa vamos a hablar de cómo cuidarnos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues sí, y vamos a hacerlo partiendo de una pregunta. ¿Es cierto eso que dicen que somos lo que comemos?
¿Conoces esta salsa? ¿Podrías decirme qué lleva?
Tocino ahumado, champiñones...
¿Me traes la crème fraîche?
El carré de ternera, por favor.
A partir de las 3, las 2 en Canarias, vamos a responder a esa pregunta porque nos visita Ángela Quintas, es autora del libro De la boca a tu salud. Con ella vamos a hablar de temas como combatir la inflamación o reducir el peso. Y no, Adolfo, no estamos hablando solamente de estética, sino de encontrarnos bien.
Gracias, Yolanda. Es parte del contenido de la noche. Comienza aquí la noche de Arjona.
La leyenda dice que en el siglo XV o XVI fue robada una calavera en la ciudad de Acator y que quien la devuelva al templo de la ciudad podrá controlar todo su poder.
Su poder, exacto. Así que existe un poder. ¿Qué poder?
Desde que el ser humano camina erguido sobre la tierra, ha soñado con objetos que proporcionen poder. El poder de ver el futuro, de hacer caer imperios, de levantarlos. El poder sobre los hombres o el poder que otorga el conocimiento infinito. Así nacieron las leyendas de los objetos de poder. Reliquias que no solo sirven, sino que exigen. Artefactos envueltos en misterio, que aparecen una y otra vez en los relatos de todas las culturas, como si compartieran un mismo molde arquetípico.
¿El arca perdida?
El ejército que lleve el arca consigo es invencible.
Algunos prometen la victoria en el campo de batalla. Otros la conexión directa con los dioses. Hay quienes han entregado su alma para poseerlos. Hay quienes los han tocado y han ardido. Carlomagno creía que su lanza lo hacía invencible. Los cruzados atravesaron medio mundo en busca de una copa.
Is aquam vivite. Aquel que beba el agua que yo le daré, dice el Señor, llevará dentro de él un manantial de vida eterna.
El Santo Grial.
Reyes visigodos ocultaron una mesa capaz de mostrar los secretos del tiempo. Y los astrólogos del Renacimiento consultaron un espejo traído del otro lado del océano en el que decían se reflejaban los ángeles. O algo peor. Napoleón codiciaba reliquias antiguas y Hitler organizó expediciones para hallarlas.
Hitler está chiflado por el tema, está loco. Su obsesión es el ocultismo.
Detrás de cada imperio, de cada conquista, de cada cruzada, a veces no hay un ideal, hay un objeto, uno solo, un artefacto capaz de justificar cualquier acto. Hoy viajamos a través del tiempo, entre códices polvorientos, templos abandonados y cámaras selladas. Hoy, en la enciclopedia oculta, no buscamos respuestas científicas, ni siquiera certezas. Buscamos los rastros de una obsesión humana que atraviesa los siglos. La búsqueda de lo absoluto, encarnada en cosas. Hoy, hablamos de los objetos de poder.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Hoy nos sumergimos en el misterio de los objetos de poder. Querido Guillermo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Guillermo Díaz, ¿por qué fascinan tanto estos artefactos?
Bueno, porque es muy tentador intentar que algo material te solucione algo espiritual, táctico o el futuro. Es sencillo y sobre todo intenta dar un poco de sentido a cosas que parece que no la tienen, ¿no? Hacer aprehensible el poder y encarnarlo en un pedazo de materia de algo puede ser tentador para intentar simplificar el mundo.
Como venir a vivir sabiendo que vas a morir. Es decir, es una tragicomedia esto de la vida. Por cierto, vamos a hablar, te voy a enumerar algunos objetos. Empezamos fuerte. La lanza del destino. ¿Qué era y quién la tuvo en sus manos?
Pues se supone que era la lanza con la que el soldado romano Longinos atraviesa el costado de Cristo cuando ya está crucificado y termina de darle, muerte, ¿no? De hecho, emana ya sangre con agua. Lo curioso es que esa lanza, una simple arma, se convierte en un símbolo del poder absoluto. Se decía que quien la poseyera no perdería ninguna batalla. Carlomagno creyó que la tenía. Los emperadores del Sacro Imperio Germánico la conservaban como una reliquia sagrada. Hitler, cuando se anexionó Austria, ordenó que se la trajeran del museo que está allí, de hecho está expuesta ahora mismo allí otra vez, del Tesoro Imperial de Viena, y la toma como botín simbólico. Son muchos los que persiguieron la lanza del destino. Lo más fascinante de este asunto, de la lanza del destino, es que cuando al final de la guerra los aliados recuperaron la lanza del destino, el Tercer Reich se desplomó.
El Santo Grial.
La vida eterna, Dr. Jones, el don de la eterna juventud para quien beba del Grial, un cuento de niños en el que me gustaría despertar.
Un sueño de viejos.
De todos los hombres, incluso de su padre, creo.
Hay teorías que señalan que el Santo Grial anda en España, concretamente en Valencia. En todo caso te preguntaré por su ubicación, pero estamos ante una copa mágica, o un símbolo del cristianismo.
Pues el Grial no está muy claro lo que es, no se sabe muy bien lo que es. Yo creo que su origen está en los ciclos artúricos, cuando se hace a Perceval, aparece la obra Perceval y va buscando el Grial, y ya se incorpora a todo el mito artúrico. Y el rey Artur y sus caballeros, en toda la literatura y lo que se va desarrollando, empiezan a buscarlo. Al cristianizar la figura de Arturo, al Grial también se le cristianiza. Y se empieza a hablar de que podría ser el cáliz que utilizó, la copa que Jesús utilizó en la última cena y en la que José de Arimatea recogió su sangre en la cruz. Pero el Grial ha sido muchas cosas, desde una bandeja con algún poder hasta el linaje de, en esta paranoia que se inventaron dos investigadores y luego novelizó Dan Brown, que sí, Jesucristo con María Magdalena, también decían que era la sangre real, Grial, sangre real, hacían juegos de palabras y tal. El Grial ha sido lo que los tiempos han dictado en cada momento, pero sin saber muy bien lo que es, se le ha buscado como a ningún otro objeto o símbolo de poder. Se ha buscado en Montserrat. Himmler, de esto hemos hablado nosotros aquí, lo estuvo buscando en Montserrat. Dicen que está en Valencia. Hay quien lo ha llevado a Toledo. El Grial, al no saberse lo que es, puede estar en todos sitios a la vez.
El Arca de la Alianza.
El arca en la que los hebreos guardaron los mandamientos.
¿Qué quiere decir con los mandamientos? ¿Se refiere a los 10 mandamientos?
Exacto, los 10 mandamientos, las tablas originales de piedra que Moisés bajó del monte Horeb y que rompió, si es usted creyente. ¿Van ustedes a misa los domingos?
¿Hay constancia de que exista aún el Arca de la Alianza?
No. Lo que sí hay constancia es que de que se ha hablado mucho de ella. Realmente, teóricamente, es donde Moisés metió las tablas de la ley cuando las bajó del Sinaí, pero en realidad, en el devenir del concepto del Arca de la Alianza, aparte de buscarlo Indiana Jones, igual que buscó el Santo Grial, y todo esto hace mucho más populares estos objetos, se convierte en una presencia viva. Se cuenta que donde va el Arca de Alianza suceden cosas. El mar se abre, caen murallas, los enemigos mueren. Se llega a hablar de que nadie puede tocarla sin permiso divino. Y es cierto en la historia que muchas veces cuando alguien se iba a enfrentar a los enemigos de los hebreos, cuando se iban a hacer frente a los hebreos, el rumor de que esta vez sí llevaban al combate el Arca de la Alianza, entraban en pánico. Esto es verdad.
Vamos a conocer ahora más a fondo los amuletos y talismanes. Me acompaña Rosemary Thorne. Ella es escritora, traductora, investigadora de terror y de lo oculto. Además, es miembro de la Asociación de Escritores de Terror Norteamericana. Rosemary, muy buenas noches. Bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio.
Hemos visto ya, hemos oído algunos objetos de poder muy famosos, pero atribuimos a otros muchos objetos cualidades especiales, los llamados amuletos y talismanes. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Qué es un amuleto y qué es un talismán?
Un amuleto sería un objeto cargado de poder que protege y procura un bien y que necesariamente no tiene por qué tener un origen o un fin. Es todo aquello que nos procure una idea de protección o nos procure una idea de un concepto de prosperidad, etcétera. Sin embargo, en un talismán, aparte de que puede estar hecho por un material específico, está creado normalmente por un sacerdote, por un escriba. Normalmente los talismanes estaban escritos y los que escribían ancestralmente eran los sacerdotes, ¿no? Y bueno, pues los hay de muchos tipos, porque siempre han existido desde el origen de los tiempos.
Déjeme que le voy a poner algunos ejemplos. Patas de conejo, herraduras, tréboles de 4 hojas. ¿Cuál es el origen de las creencias que sostienen las propiedades de estos objetos de buena suerte?
Es un suceso, es un fenómeno o una consecuencia de la magia simpática, es decir, que lo similar produce lo similar. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de es muy ilustrativo, se puede ver muy bien. En el caso de las patas de conejo, va a proporcionar una idea de salir rápidamente de una situación engorrosa. En el caso de las herraduras, por ejemplo, también es muy hay, se dan otra se da otra connotación. Está, por un lado, la forma, que es de luna creciente, que es una la luna creciente es una temporada, una sesión en la que se realizan hechizos de prosperidad y de fertilidad, y luego está hecha también con hierro, que es una es un metal que aleja la mala suerte. Y por último está el lado práctico, es decir, llevar una herradura de más es como llevar la rueda de repuesto. Hay muchas veces que en la contemporaneidad estamos adoptando amuletos y costumbres, supersticiones, etcétera, que vienen del pasado, que vienen de hábitos del pasado y nos hemos olvidado de ellos, ¿no?
Correcto. Guillermo, te escucha Rosemary, que seguro tienes alguna curiosidad.
Rosemary, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
También hay objetos malditos, ¿verdad? ¿Existen amuletos inversos que traigan la desgracia o sean imanes para la mala suerte?
Efectivamente, bueno, y Stephen King sabe más que nadie de ello, porque ha hecho muchos libros sobre estos objetos. Efectivamente, la manera de visualizarlo fácilmente es como si fuesen como los charcos de agua estancada, que son origen de mal, de enfermedades, de malas energías. Pues con los objetos de mala suerte, con los objetos malditos, sucede algo parecido, ¿no? Es como si estuviesen contaminados. Lo que sucede es que, por ejemplo, imaginemos una piedra que cogemos en la zona contaminada de Chernóbil, empíricamente se puede demostrar que está contaminada. Sin embargo, con los objetos de magia, los amuletos, los talismanes, tanto que sean para bien como para mal, no hay ninguna prueba que se pueda realizar, no hay evidencia empírica de que eso pueda ser maldito o esté bendito. Entonces, pero sí que existen y bueno, la manera de un objeto de adquirir ese mal, ese malestar, esa disposición torcida, pues verdaderamente es la que da de comer a los escritores de terror, ¿no?
Ya.
Hay muchas teorías acerca de ello.
Y de eso Rosemary Thorpe sabe mucho, no en balde esta doctora investigadora de terror y de lo oculto. Rosemary, gracias por tu aportación. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Que paséis buena noche. Hasta luego.
Guillermo, déjame que te pregunte sobre asuntos que probablemente a la audiencia les van a resultar originales por desconocidos. John Dee, el astrónomo matemático y ocultista que asesoró a la reina Isabel I de Inglaterra, hablo del siglo XVI, mezclaba ciencia y magia. Dicen que uno de sus artefactos era un espejo muy especial.
Sí.
¿Qué se decía de él? Cuéntame algo de este espejo.
Pues verás, en esta época, en el siglo XVI... la magia y la ciencia caminan de la mano. El método científico no se ha desarrollado y no es fácil separar dónde empieza la ciencia y dónde empieza la magia. Entonces, en esta tierra de fusión, se navegaba este personaje fascinante que es John Dee. John Dee había adquirido un espejo de obsidiana de los aztecas. ¿Qué habían traído los españoles a Europa? Los aztecas utilizaban esos espejos tallados en obsidiana y ya les atribuían propiedades mágicas, y John Dee algo debió escuchar de esto y compró este espejo para comprobar si efectivamente los aztecas tenían razón y los espejos de obsidiana tenían algo especial. Lo que dicen es que John Dee no usaba este espejo para mirarse a sí mismo, sino para mirar más allá. Un poco como Lewis Carroll plantea en Alicia en El País de las Maravillas. Mirándote al espejo puedes ver el otro lado, ¿no? Entonces, John Dee buscaba un poco esto. Él lo utilizaba junto a su colaborador, Edward Kelly, para invocar lo que llamaban ángeles. Y de hecho llegaron a escribir el lenguaje que hablaban estos ángeles, aunque no sabemos muy bien a qué se referían. No sabemos siquiera si eran benignos o malignos. Lo que sí sabemos es el idioma que inventaron, el enoquiano, y aseguraban a través de este espejo recibir mensajes del más allá. Por cierto, está en el Museo Británico, se conserva.
¿Condicionaba a la reina Isabel I estas conversaciones entre Dee y el espejo?
Desde luego le condicionaba la opinión de Dee, que Dee creyera lo que le contaba el espejo, no lo sabemos, pero que él condicionó la geopolítica inglesa en todo aquel tiempo, sin lugar a dudas.
Objetos de poder, el báculo de Moisés, otro objeto bíblico. ¿Qué poderes se le atribuyen?
Pues el báculo, que es un símbolo tremendo en la Biblia, Moisés lo usaba como nexo directo con el poder de Dios. Es muy parecido al bastón de un mago. Si nosotros pensamos, queremos imaginarnos de qué estamos hablando, ¿no? Con él separaba las aguas del Mar Rojo, golpeó la roca para que brotara agua, convertía el Nilo en sangre, podía desatar males, no era un bastón cualquiera. Imagina lo que significaba esto, un objeto que no solo sirve de apoyo como un bastón, sino que transformaba la realidad. Y además, no solo actúa por sí mismo, sino cuando lo empuña alguien elegido. Tenías que ser como el martillo de Thor, o Excalibur, solo pueden ser empuñados por quien sea digno de ellos, ¿no? Lo que pasa es que eleva la carga moral del objeto, y eso puede ser terrible. No olvidemos, Adolfo, que Moisés no pudo entrar en la Tierra Prometida por haber desobedecido una orden divina con ese mismo báculo. Así que, como otros objetos de poder, también castiga al que en algún momento no es digno de él.
Guillermo, vamos con España, la mesa de Salomón. Esto para mí es absolutamente novedoso. ¿Qué era y qué pasó con ella?
Pues la mesa de Salomón, teóricamente, es una de esas joyas de nuestra tradición oculta que merecería estar también en una película de Indiana Jones. Pertenecía teóricamente al rey Salomón y era un artefacto que según este rey, que según la tradición judía, cristiana e islámica, no era solo un rey, sino que era un sabio, un mago y un interlocutor directo con Dios, lo hacía en gran parte a través de esta mesa, que tampoco sabemos muy bien qué es. Sabemos que era un artefacto capaz de mostrar el pasado, el presente y el futuro. Hay quien dice que los visigodos la trajeron a España y que con la invasión musulmana desapareció. Otros dicen que espera a ser descubierta en alguna cripta, quizás en el subsuelo de Toledo, que sabemos que está lleno de cuevas, de grutas, y hay quien ha buscado la mesa del rey Salomón en ese subsuelo. ¿Algún amigo mío?
Guillermo, terminamos, pues como tú, que dejó la política, supongo, y se dedicó a hacer cosas más serias, ¿no?
Sí.
Oye, terminamos con algo más moderno. ¿Cómo se dice? El manuscrito de Voynich.
Sí. Este es uno de los mayores enigmas de la historia de la escritura. Se trata de un libro ilustrado lleno de plantas imposibles, de símbolos extraños, de figuras femeninas flotando en tubos, constelaciones que no existen, estrellas que no se entienden, y todo escrito en un lenguaje o pseudolenguaje, aparente lenguaje, diría yo, que nadie es capaz de saber qué dicen. Hay quien dice que es un delirio, hay quien dice que es la obra de un loco. Desde luego ha pasado por las manos de mucha gente. Aunque se encontró a principios del siglo XX, dicen que data del siglo XV y XVI, ha pasado por manos de muchísimas personas que han intentado interpretarlo, pero nadie ha conseguido saber de qué trata. Algunos creen que es un fraude, la obra de un loco, como te digo, pero si es un fraude, desde luego es perfecto, porque tiene coherencia interna, tiene estructura gramatical y sigue unos patrones. Demasiado trabajo para ser una simple broma.
Guillermo, para los muy cafeteros, o para los muy escépticos, ¿qué idea podemos dejar hoy subrayada en este pasaje de la Enciclopedia Oculta?
Hombre, yo creo que lo que tenemos que tener claro es el anhelo de que algo complemente al ser humano. El materialismo también del ser humano se traduce aquí, cómo al final buscamos que lo espiritual, que lo poderoso, que lo, no sé, etéreo, que lo trascendente quepa y se cargue dentro de un objeto. Y también hablemos, pues, de la avaricia y de la ansia de poder de los seres humanos.
Hoy en la Enciclopedia Oculta hemos recorrido un mapa invisible, hecho de fe, miedo, ambición y poder. Quizá nunca sepamos si estos objetos existen, pero mientras haya alguien que los busque, seguirán existiendo en la mente humana. Y sin duda, ahí reside su verdadero poder. Querido Guillermo, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.